There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and
bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Y esta noche está con nosotros doña María Blanco. Muy buenas noches, doña María.
Muy buenas
María.
Noches, don César.
Don José Luis Balbás, muy buenas noches, don José Luis.
Buenas noches, César.
Y don Fernando Díaz Villanueva. Muy buenas noches, don Fernando.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy tenemos tertulia de gente aguerrida, independiente y molesta, que es el tipo de gente que a mí me gusta. O sea, yo confieso que el Tiralevitas es uno de los personajes más despreciables que se me puede ocurrir, o sea que agradezco mucho las tres personas que tenemos hoy. Antes de empezar en la tertulia, tenemos dos trámites, más o menos de todas las noches hasta ahora, que tenemos que evacuar indispensablemente. Primero, que está Asier con el concurso. Cuéntanos, Asier.
Voy a ser muy rápido para dejar tiempo. Vamos a decir la frase en la que hay que matizar o señalar cuándo está el error. La frase es la siguiente: se acabó, punto y final. La repito, se acabó, punto y final. Y a destacar entre los mensajes que hemos recibido yo hoy, los pésames por el triste fallecimiento de Concha García Campoy y, bueno, alguno que comentaba también la entrevista con don Enrique Cerezo, como José Durán, que decía que Enrique Cerezo retuiteaba, repasa su filmografía en Es la noche de César, del cielo a tío vivo, de Yoyes a la venganza de Ira Bump. También señalaba que su película española favorita, entre las rodadas en todo este siglo, eran de Enrique Cerezo. Y también magnífica entrevista, decía Ana Palomo, películas como Platillos Volantes, a mí también me encantó, y no es muy conocida.
Es verdad, lo creo igual. Bueno, vamos a entrar en nuestra tertulia, pero ustedes saben que más o menos a esta hora todos los días recordamos alguna canción del verano de nuestras vidas, que en fin, procuramos que no sea de Georgie Dan. Pusimos una por eso de que hubiera una, pero procuramos recordar otras canciones. Que Georgie Dan se haya hecho casi con el monopolio es un defecto de amnesia de la mayoría de la gente, que no recuerda lo que escuchó en el verano de su vida. Y la de hoy es una canción preciosa, yo reconozco que tengo debilidad por ella, y en esta versión en la que cantan Tom Jobim con Frank Sinatra esa canción, bueno, no les voy a decir cuáles, escúchenla ustedes.
It's like a samba that swings so cool and sway. When she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ooh, but I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yeah. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me.
tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
En fin, Sinatra, Sinatra, que cada año canta mejor el viejo Ojos Azules. Bueno, nosotros vamos a entrar. A ver, prepárense para que la neurona no se les tuerza un tobillo en el salto, porque vamos a pasar de Sinatra a Bárcenas. Hoy había declaraciones de Floriano, Rajoy, Romeral, y por cierto, además coincidía las declaraciones sobre Bárcenas con el hecho de que a la ley de transparencia, a votarla, no ha aparecido nada más que la gente del Partido Popular, y los otros han decidido agarrarse a esto para no ir a trabajar hoy. Para eso les pagamos los contribuyentes. Escuchen ustedes.
Mariano Rajoy es una persona honesta y honrada a carta cabal. Ninguna persona que ha engañado a tanta gente puede tener no ya el mismo crédito, sino el más mínimo crédito comparado con una persona de la categoría moral, de la talla humana del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Y ahora sí tiene una cierta impronta partidista en tanto en cuanto se vincula su ausencia a la existencia de ciertas circunstancias que a ellos legítimamente les impide participar en el debate de una ley tan importante.
A partir del momento que se rompe el consenso, entendemos que no hay las condiciones para seguir trabajando. Por tanto, es una estrategia legítima, pero no compartida por los que ahora hemos salido de la ponencia.
Por supuesto, nosotros llegaremos hasta el final. Lo que se entienda por final es agotar la investigación para aclarar los hechos. Eso, por supuesto. Lo que no sabemos es en qué termina, cuál es ese final. Eso es un pronóstico que yo no puedo hacer ni nadie ahora. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ahora conocemos unos hechos, nos movemos bajo unas premisas determinadas, pero mañana pueden acontecer otros hechos que cambien radicalmente lo que hoy conocemos y el destino de la causa.
Bueno, pues ya estamos de regreso y, en fin, la parole tabú, que dicen en Francia.
Bueno, pues
yo creo. Dale, que Fernando.
No, a ver, si es que la desvergüenza de esta gente no conoce límites. He tenido un déjà vu esta mañana cuando soltaba Gallardón eso de que le parecía un referente ético a lo de la mano en el fuego de Felipe González con Mariano Rubio, que se la abrazó viva.
Hay varios.
20 años. Que dijo, no, yo por este hombre pongo la mano en el fuego y tal, bueno, y después terminó en la cárcel, ¿no? Pues con esta historia me ha parecido lo mismo, es decir, muy muy parecido, pero no os columpiéis, esperad a que esto se juzgue, a que al menos se cierre el sumario, y después empezad ya a echarle flores a los que aparecen en esa lista, si no se están quemando ellos mismos, ¿no?
No, pero te voy a decir una cosa, Fernando, yo en parte, fíjate, en parte lo entiendo, por una razón, porque de repente, de nuevo, Rajoy ha hecho gala de su famosa capacidad para ponerse en la capa de invisibilidad de Harry Potter y desaparecer. Y entonces está desaparecido con toda la escandalera, con razón o sin razón, la escandalera, es decir, independientemente del alcance y de que del alcance de los datos o de la veracidad o no.
Estaba en Zaragoza.
Sí, sí. Bien, vamos a ver. No, pero se está cuestionando al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno, si se viste por los pies, da la cara. Y estaba callado. Y entonces han tenido que venir sus acólitos a decir, no, este hombre es súper honesto y todos confiamos y tal, como para arroparle, porque era una cosa ya una especie de clamor. Yo creo que a lo mejor no se esperaban tanto barullo, pero...
¿Los ditirambos eran necesarios?
Lo que era necesario era él.
La carta cabal.
Necesario era él y decir, tengo aquí está mi puesto a disposición de quien haga falta si descubren cualquier cosa indebida por mi parte.
No sé. A ver, Balbás. Estamos esperando la voz de la experiencia.
Bueno, yo creo que
sorpréndenos.
A la gente le interesa poquito.
La voz de la experiencia, es, la voz de la experiencia está un poco cascada, oye.
O no es referente ético. Lo que sí interesa es saber el origen de los fondos que tenía el señor Bárcenas en Suiza, de momento, que es donde ha aparecido los 47 millones. Porque lo fundamental del señor Bárcenas es cuál es el origen de ese dinero. Si el dinero es del sector público o del sector financiero público español, pues tiene para nosotros un enorme interés, incluso en que se devuelva, que sería lo más importante.
Aquí no devuelve el dinero,
del asunto.
Ni el tato.
Lo veremos. En segundo lugar, El señor Bárcenas, que yo sepa, no ha firmado ningún contrato de obra pública, ni de trenes, ni de hospitales, ni de autopistas, ni de nada, sino simplemente era gerente, es decir, casi nada. Gerente llamamos en auditoría a los que llevan la auditoría físicamente en cada una de las empresas clientes nuestras. El supervisor es el que lleva la zona y el socio somos los que firmamos las auditorías. ¿Quién son los socios del PP? Pues la ejecutiva que había en ese momento, y en la ejecutiva Bárcenas no estaba, solo estuvo un año que yo sepa como titular, el resto era gerente, es decir,
bueno, pues tesorero, le hizo tesorero en el año 2008.
En el 2008, un año que duró, creo que no duró como un embarazo, como 9 meses.
Sí, hasta que le,
entonces
hasta
que es responsable de ese periodo, de los 9 meses, pero según los extractos bancarios de los bancos Credit, me parece que es del Credit Suisse y del Lombard, si no me equivoco, la mayoría de los extractos no son de esa época, son de anteriores. Entonces, sí, bastante. El origen de los fondos es lo que a los españoles nos importa. ¿Y qué queremos? Que los jueces sean independientes y no nombrados por los políticos, y que la investigación se le dé medios al juez, pero medios. Medios proporcionados. Es decir, no medios ridículos, en plan héroe nacional, como la juez de Sevilla, la de los Eres, la jueza Laya, que la vamos a poner ya monumento nacional, héroe, a la investigación sola, porque sin medios es imposible instruir una causa cuando el delito fundamental, ¿cuál es? El delito aquí fundamental es saber si el origen es o no de concesiones administrativas y de contratos del Estado, porque si es eso, es organización para delinquir, ¿eh? Y es financiación ilícita de partidos, para lo cual altera todas las cosas. Es decir, la organización para delinquir no es de uno, y menos del que apunta otras portabolsas, no. La organización para delinquir es de una organización que comete un delito, que es obtener fondos para financiar ilegalmente o presuntamente una campaña electoral.
Fíjate que lo que se está centrando el jaleo del pueblo es en cualquier otra cosa, en los lacasitos, en no sé qué, cuáles son las partidas.
Para entretener,
pero,
sí.
Para
entretener, Urdangarín, tal, eso.
Urdangarín hace días que no sale.
Le tocará la semana que viene. En plan Urdangarín. Porque
no se han ido todavía a Palma, entonces no toca.
Me enteré el otro día de que la gente, en vez de llamarle Urdanga, le llamaba Urmanga.
Sí.
Sí, bueno, no lo sabía, me interesa.
Decían que era jugador de talón mano.
A este país lo sabe que el
humor. En Madrid,
pero César, si en algo se parecen, que se parecen en poco.
A ver, que eso suena así.
Urdangarín.
¿Qué se parece Urdangarín?
Urdangarín a Bárcenas es que ninguno de los dos ha firmado un contrato del Estado. Ninguno de los dos ha firmado ningún AVE, ninguno de los dos ha firmado una recalificación urbanística en Majadahonda, ninguno de los dos ha transferido 1.400 millones de euros a la Junta de Andalucía en 10 años, pero 1.400 millones, ¿eh?, que salieron fuera del control de presupuestos, yo creo que ilegalmente, ¿eh? Entonces, claro, entretener al personal con asuntillos dura el tiempo que dura.
No, es que eso no es entretener al personal, es peor. Es porque peor. Lo que se está haciendo es que
el
personal ya juzgado y condenado,
efectivamente,
a todo el mundo por los lacacitos, por la chorrada, por
bueno,
no sé qué.
Es que aquí hay dos historias.
Ahora vamos a ver lo que dice el juez.
Una claro. Es por las que está Bárcenas en la cárcel.
Es que lo de los lacacitos es muy importante.
No, pero es que son dos historias que se han cruzado. Bárcenas no está en la cárcel por los sobresueldos, porque
por
las listas famosas ni lo que publicó el país.
Pero los sobresueldos los cobraba él.
No. Él en todo caso, él según cuenta
por transportar sobresueldos.
No, la conversación con Pedro Jota se limitaba, no, él tampoco lo hacía a la puerta, eso, según le contó a Pedro Jota el domingo pasado, vamos.
Pero la responsabilidad es de la puerta.
Él, lo único que hacían era recibir...
Ya te he dicho que era gerente,
nada. No, ellos recibían, por lo visto, al empresario, el origen, según parece, de esos sobresueldos eran empresas privadas que mordidas, esencialmente, y lo metían una parte en la caja fuerte, la otra parte la ingresaban en las cuentas del partido, y una parte se iba a sobresueldos. Esa es la versión de
pero
Bárcenas.
Si se prueba
pero
eso,
no está en la cárcel
el delito
por
es gigantesco.
Sí, brutal.
Es organización para delinquir y financiación ilícita de partidos políticos.
Sí.
Con lo cual quiere decir que estamos utilizando recursos propios del Estado, no para hacer carreteras o trenes de AVE, sino para financiar otras cosas. Y en segundo lugar, con lo que financiamos, que es ilícitamente partidos políticos, impedimos ¿cuál? El ejercicio de la democracia. Porque ponemos unas barreras de entrada a todos los demás, comprando televisiones, comprando radios, untando a periódicos, pagando campañas de 30 millones de euros, así gano yo también. Es facilito, incluso ganaría hasta guerra.
Sí, sí, claramente.
Hasta guerra.
No, pero luego lo...
Es que no sabe tanto como él que de campaña. Pero
él está en la
cárcel. Porque tenía... Acuérdate que solo había una televisión. Sí, la uno, ¿entiendes?
Y cuando dejó de haber solo una, las cosas empezaron a ponerse
no, más arriba. Y él ya no estaba, porque a partir del 91,
se fue
por el cafetito en la mano.
Claro.
Bueno, pero...
Ni en manos.
La historia es que son dos historias totalmente distintas. La de los sobresueldos que tuvieron lugar, por lo menos hasta que sabemos, por lo que sabemos, a finales de los 90. Y después la de los 47 millones en Suiza, que Bárcenas ha explicado al juez Ruz que eso gracias a su buen tino con los negocios, a que es un gran inversor, a que, bueno, pues ha tenido suerte, le pilló una época alcista de la bolsa, etcétera. Es decir, por lo que le han metido en la cárcel ha sido por eso. Además, yo creo que el Ruz, a diferencia de Garzón, es un buen instructor. Es decir, ahí se ha tomado las cosas con mucha calma. No le...
Es que claro, si el otro punto de la comparación es
bueno, Garzón. Sí, claro, si lo comparas, pero bueno, que Garzón lo hubiese metido en la cárcel al día siguiente con gran trompetería y después de tropecientas mil filtraciones, y Ruz en cambio se lo está tomando con calma. Es decir, ¿por qué no metieron a Bárcenas en enero? Bueno, pues porque necesitaría hacer comprobaciones y tardó hasta el mes de junio en hacerlo. Ahora, el debate que hay en la calle no es el de los 47 millones, es el de las malditas listas, es el de los sobresueldos, es el de la caja de puros.
Sí.
Que ahí no hay ninguna culpabilidad.
Qué maldad de la caja de puros.
De maldad.
Qué maldad. ¿No? Querer implicar a Fidel Castro en esto. O sea, me parece una maldad verdaderamente tremenda.
Fascista. Mezclando una cosa con
o a
la
Winston
otra.
Churchill, ¿no? O sea...
Porque la caja de puros incrimina a Rajoy y compañía, mientras que él...
¿Es fumador de puros, Rajoy?
Sí, se fuma puro de vez en cuando.
Sobre todo por la Quinta Avenida de Nueva York. Eso le encanta.
¿Te acuerdas
la foto?
Te sacaron una foto en un momento terrible fumándose un puro por Nueva York.
Sí, iba a la ONU a hacer no sé qué.
Y se dijo, ¿por qué voy a echar un purito?
Iba todo el equipo. Hubo una, no sé si era en el New Yorker o en la prensa neoyorquina, que es tan auténtica, tan de Daily Planet, que ponía que eran Mr. Rajoy and the Sopranos. Sí, porque sí. Estaban allí.
Y que venían unas cantantes de ópera detrás de él.
La foto era frontal y se les veía...
Cabardina, tal, el puro.
Todos de traje, todos bien puestos, ¿no? Y claro, con ese aspecto latino que tenían, pues se les veía, parecían los sopranos, ¿no? Que iban todos con unos purazos, ¿no? Y él... Entonces... Sí, tal cual, es que la foto es para verla de nuevo, ¿eh? Es que parecen un grupo de italianos que acaban de salir del Badabing, de los sopranos, y que sí, que es literal, no es ninguna broma.
Que sí,
periodistas neoyorquinos
pues
hechos
es una de las pocas personas que yo conozco que dice la verdad, o sea que le creo, no.
Bueno, la cuestión que o se fusionan ambas cosas, o si no, va a haber dos debates permanentemente. El de los sobresueldos y el de los 47 millones en Suiza. Y son dos historias totalmente distintas. Y yo no creo que tanto el problema sea saber de dónde vienen, que Bárcenas lo ha explicado, y de manera, hombre, no muy convincente, porque sacar 47 millones en 10 años es mucho dinero, hasta a los mejores inversores se les resiste.
No, la foto ¿Cómo? Es tremenda, la estoy viendo ahora mismo.
Tal cual, tal cual.
Y hay uno que no sé si es Bárcenas. No, no es Bárcenas, pero se
está
le parece.
Moraga, está Moraga,
sí.
Está Moragas, con Moragas tiene ese aspecto además italiano.
Y aquí, Carmen, ¿qué pito toca? Porque está en Los Soprano, ¿quién sería? O sea, es algo verdaderamente... No, Moragas está... Que vamos, Moragas parece que viene del viejo país de Sicilia de ver a la familia, ¿eh? ¡Qué foto! Bendito sea Dios.
Falta que es un latarante.
Y además, es tremendo, pero la foto es engañosa porque se la ve a Carmen, que lleva un bolso, pero el efecto óptico parece que el señor Canoso que está detrás es el que lleva un maletín.
La foto no es de un fotógrafo, no es de un fotógrafo profesional. Yo me dije, ya hay que tener, como dicen en Italia, un culo così para encontrarte con eso de frente, ¿no? Sí, lo dicen, muchísima suerte, vamos, para que de pronto poder fotografiar con la cámara de verdad, Rajoy, con eso, ¿no? Fue un turista español que estaba de vacaciones en Nueva York.
Qué típico.
Se encontró de frente.
Vamos a ver, don Fernando, ¿está usted sugiriendo que salvo un turista que fuera español, a Rajoy no le conoce nadie en Nueva York?
No, claro, el tema está, pero el turista no hizo más que hacer la foto y mandarla por subirla al Twitter y yo qué sé, ¿no? La cuestión es que lo que... bueno, esto ya es de hace bastante tiempo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se puede ser memo para andar de esa guisa por Nueva York fumándose un puro, sabiendo que es la ciudad más grande del mundo, que es la capital del mundo, y que cualquiera te puede conocer.
Que no iba de particular, porque claro, iba, o sea, no iba de, la de individuo particular.
Era la representación española que iba a hablar de la ONU.
Exactamente, exactamente.
Esto es del año pasado, del verano pasado, si mal no recuerdo. Más, la foto está tomada en verano en Nueva York. Bueno, pues el tema de los puros. ¿Por qué se han mezclado ambos debates? Es decir, el tema es tan sabio. Yo creo que lo más grave es, ¿para quién son los 47 millones de euros? Esa es la historia. ¿Son de Bárcenas o Bárcenas es solo el custodio de ese dinero? Es que ahí está, ¿eh? No hay más. Y eso iba a convertirse, esos 47 millones de euros iban a convertirse en nuevos sobresueldos. Ya en euros, no en pesetas.
Ya, Fernando. Lo más
ahora,
importante
yo
de todo,
me imagino la escena, si alguno de los transeúntes neoyorquinos se le acercó. Vamos, los transeúntes neoyorquinos están en la calle y de pronto ven que se acerca alguien a Rajoy y le dice, don Mariano. O sea, le daría un escalofrío.
No se lo creería.
Bueno, yo creo que...
Don José Luis.
Don José Luis.
A la gente la verdad es que le interesa poco, excepto a los medios de comunicación de que les interesa dar eso. Como primicia es si tiene 47 millones en Suiza y... La lista Fasana es de muchísimo más. Y hay españoles muchísimo más importantes.
Y más ricos.
Y hay, por eso no se habla. Ah, ya. No, lo importante es que nadie se puede creer que ni un duro viene de la bolsa y ni un duro viene del arte. Y si bien es casual, anecdótico, bueno, pues puede haber ganado 7 millones en bolsa, pero el año siguiente perdió 9. Porque claro, el año 2006 o 7 fueron alcistas. Pero como tuvo en el 8 y en el, y en el, y en el 9 y en el 10, le pegaron una que salió del plano, ¿sabes? O sea que, en fin, eso anecdótico. Lo importante y lo que la investigación debe hacer, y hay que poner medios para la investigación, es el origen del dinero. Porque sí, si el origen es ilícito y de verdad fuera verdad, como dice el director de un periódico que le ha dicho el señor Bárcenas, que eran bolsitas de las grandes constructoras españolas a cambio de contratos, organización para delinquir.
Claro, eso ya es otra cosa.
Ese delito no le puede juzgar, además, ya solo un juez. O sea, eso ya es,
bueno,
una
es
cosa
eso,
de
Balazs...
tal calibre y de tal dimensión, porque esto será un trocito. Si eso es así, hay que saber cuál es la organización. Porque no me vas a decir que la organización la dirige el gerente que contabiliza y transporta los billetes moraos a cajas de puros para repartirlas y luego lo anota en unos... En unos estadillos contables que los auditores los hemos desechado hace 25 años porque tenemos la digitalización en toda...
Y el empleado del estanco, ¿qué pito toca en esto?
¿Cómo el de los puros?
Exacto.
Ah, es que a lo mejor no son de aeropuerto, a lo mejor no son de estanco, claro. Que
a 40 o 50 euros el puro, si es de esos habanos...
A 40 o 50 euros el puro.
Si es un habano de los...
De, los de primer nivel.
Claro, si claro. Son habanos uno de esos...
Así como un concierto, más
eso
un concierto.
Sería retribución sí, en especie sí, ya,
un pulito normal y corriente son 10 euros, un Montecristo bastante normal.
Si lo ponemos un 40, poquito en perspectiva...
Un Montecristo del montón,
Este martes publicaba en Voz Populi, yo, perdón por autocitarme, que es un poco feo, pero hice el recuento de todos los diputados que pertenecían a un partido político que tenía gente encausada y bajo sospecha, pues los Gürtel, Bárcenas, los seres de Andalucía, la alcaldesa de Manilva, tal, no sé quién es, cuántos tal.
Hay 800.
O sea, un porrón. Bueno, yo hice solamente un poquito, un abstracto, ¿no? Nada más.
2.000 causas,
323, 323 diputados suman el Partido Popular, el Partido Socialista, CiU, Izquierda Unida. Solamente esos cuatro, 323. Mira. Si tiramos de atrás, si empezamos a recorrer los escándalos de la democracia, los grandes escándalos de la democracia, desde la época de González y probablemente antes, es que hay, pero un listado que no cabe, o sea, enorme, enorme. Es decir, esto viene desde hace mucho, no ha parado nunca, y los que han ido a la cárcel son un 0,0%.
Y salen rápido, además.
Y salen rápido. Y seguimos votando a los mismos, y el 92% de nuestro Congreso está formado por personas que pertenecen a un partido que tiene gente encausada. No es que no tenga categoría...
No es que no tenga categoría
ética Gallardón o el otro para decir. Es que ninguno tiene derecho, desde mi punto de vista, a señalar con el dedo cuando tú en tu partido tienes la misma porquería. Es decir, eso es lo que me parece... con pero perdón, un cachondeo auténtico y toda la ciudadanía aquí seguimos la ola, nos jalean y todos...
Si os fijáis, en el tema Bárcenas, igual que la semana pasada, pues esto va por semanas, va tocando, por eso es probable que la semana que viene le toque algo de Urdangarín, ¿no? Sí, sí, tal cual.
Además van a Palma, la semana que viene
por entretenimiento, julio van a Palma. A partir de ahora, que el entretenimiento.
Si os fijáis, las grandes críticas no vienen del partido del adversario. Bueno, el PSOE ha hecho el papel que le tocaba hacer, que sí, que todo muy mal, pero nada, nada, no se ha empleado ni se ha cebado con esto. Es decir, están tapándose ya, saben que el nivel de mierda llega hasta tan arriba, que no les queda otra que a ver cómo pueden, pues cómo pueden salvar esto y que pase el mal tiempo y que vuelva otra vez de nuevo que se acabe la crisis, que la gente vuelva a encontrar empleo y se olvide de estas cosas, ¿no? Prácticamente todas estas historias nos estamos enterando gracias a lo poco que queda de prensa libre y... lo voy a decir así directamente, a Internet, que es libre, que es algo que no lo pueden controlar.
Sí,
que
pero
no
Internet también se manipula.
¿Cómo?
Hombre, sí, se manipula.
Perdone,
sí,
en Internet hay gente que defiende que la Tierra es plana, sí, con una serie de datos
no
desdeñables.
No, y no solamente que se defiendan cosas absurdas, que están ya demostradas que no es así, sino que se manipula, las redes sociales se manipulan. Y los partidos políticos, en España yo creo que estamos un poquito atrasados hasta en eso, pero se manipula la opinión, míralo, no tienes más que hacer así, jalear, tú sabes qué se hace, Fernando.
Sí, sí.
Y ahí
se
monta...
No se hace, se intenta manipular, ya. Que es distinto.
Sí, es ¿vale? verdad. Es que no. Se intenta manipular y se manipula. Por lo menos a una gran parte.
La manipulación
no
viene tanto de los partidos políticos que están desactivados, sino los cree nadie más que sus militantes, que lo que esperan es trincar, colocarse y trincar. No hay más que ver a los de nuevas generaciones. ¿Habéis visto la becaria alemana esta que le ha preguntado, creo que no sea González Pons, ¿no? sobre el tema de Bárcenas? Estaban todos los de nuevas generaciones enfadadísimos. Pero bueno, ¿quién se cree la alemana esta que es para venir aquí a preguntar de lo que no se tiene que preguntar? Es decir, pero porque son los chavalines de nuevas generaciones que lo que esperan es colocarse, no se dan cuenta que es que lo suyo se ha acabado ya. Es decir, que esto, el sistema, está ya casi casi agotado y no va a haber para más.
Yo creo que el sistema está muy muy agotado porque hay un 27% de paro y porque la deuda está ya en el 90% y Rajoy lleva año y medio y ha hecho prácticamente la misma subida proporcional de paro y de deuda que el señor Zapatero en sus dos últimos años. Es decir, los dos años de Zapatero y los dos de Rajoy, en términos de déficit público, un punto mejor, en punto de deuda, prácticamente lo mismo, nos ha subido como 100.000 millones al año, y en términos de paro, 800.000 parados al año, tipo Zapatero. Es decir, que eso ha abonado el terreno tanto a que la corrupción, que en España siempre ha sido muy importante, es verdad que en los últimos 7-8 años se volvió loco la gente y la mayoría de dinero, al menos en los últimos 10, porque quito los 4 de la crisis, que ahí los grados de corrupción bajaron porque no había de dónde, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los dos grandes focos de corrupción son la administración pública, los grandes contratos del Estado que llegaron a ser en el año máximo de Pepiño, 2009, me parece que 45.000 millones de euros, el símbolo de Ministerio de Fomento, ¿no? Que el ministro era este señor que no había terminado ni el bachillerato. Entonces,
eso pasa en cualquier
sitio. En cualquier sitio. Al año siguiente 40.000, 42.000, esas son las cifras de referencia. Y luego el otro gran flujo de dinero ha sido las cajas de ahorro públicas. Yo hablo de lo público. Si son cosas privadas, no me interesan que vayan a la administración privada. O sea, lo que es siempre penal es dinero público, aunque sea de la caja de ahorros de Madrid, de La Mancha o de Barcelona. O sea, da igual, o de Galicia. Es dinero público, tanto como el del Ministerio de Fomento. De ahí han sido los dos grandes flujos de dinero. Y tanto este como muchos que circulan por ahí, se han siempre tratado de tapar. Hay lobbies tremendos. Fíjate cuando ha salido el caso Bankia con el Blesa, el lobby ha sido automático hasta que no han parado de soltarle cuando se pueda. Y claro, la cuantía de lo de Blesa, de un banquillo de la Florida, de un banquillo que todo el mundo y todos los informes dijeron que estaba comprado en más del doble de su precio, es decir, en más de 500 millones de lo que era, eso es 10 veces un Bárcenas, para hacernos idea. Pero fíjate los lobbies, qué rápido han seguido.
No estaba mal la casa que tenía en Miami, ¿eh?
La casa costó 11 millones. Yo... Cuando valían 7 por entonces.
No, no,
y tú lo sabes.
Yo vi la... No, hombre,
la de Cabo Vizcaíno.
No. Yo vi la casa por fuera, le tomé fotos.
No, sí, lo vi yo también.
Y dije, ¿cómo han podido pagar 4 veces más por esta casa de lo que vale?
De lo que vale, correcto. Es lo mismo que he dicho yo.
Yo dije, es que...
Creo que se pagaron 10 y valían... ¿5 o 6?
No, valía mucho menos.
Eso es la casa, 3, o sea, 4.
Esa casa lo hubieran podido conseguir en esos momentos por 4 veces menos.
Bueno, pues eso, dije, si simplemente, mentira, ¿eh? Como el dinero como público exige una investigación y una peritación. O sea, tú en Estados Unidos, o en Londres, o en Alemania, no puedes con dinero público comprar nada que no tenga una peritación, ¿pero de quién? De gente de las comisiones de control, de las comisiones nacionales de valores. O sea, es que no vale otra cosa. No vale una peritación de un amiguete ni entre partes independientes. O sea que... ¿eh? Y todo el mundo sabe que ahí son los grandes flujos de dinero. Entonces la gente,
José Luis, en
está
este país,
harta.
Sí, pero es que harta. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente está muy harta, muy harta, muy harta.
Pero está mareada.
No.
Que le marean.
No es que esté mareada, es que al final no pasa nada nunca. Está siempre, bueno, está muy harta.
No ha pasado hasta
te
ahora,
dejas
¿eh?
Manipular por lo que dicen y tal, no sé qué. Pero nadie se vuelve, nadie le vuelve la cara a los del PSOE, a los de Izquierda Unida. No sé qué. Dice, ¿tú dónde vas y de qué me estás hablando? Si tienes 4 igual, si estáis todos al trinque, si realmente, probablemente lo que estás diciendo y estás señalando con el dedo, porque tú te has quedado con ganas de trincar igual o más.
Bueno, María,
este es el pobre imbécil al que han pillado, pero a saber...
En el votante medio, no te estoy hablando del chaval, o sea, que quiera trincar.
Las ganas no son ningún delito. Lo que nos interesa es devolver los fondos sí. del dinero que se han llevado.
Totalmente de acuerdo.
Del que existe, totalmente que será la mitad de lo que se han llevado, ¿eh?
José Luis,
no
es cierto.
Que soy
pero
tan
no
iluso
parece,
que exista
no,
más
pero no me parece que no hay llevado, no hay muchos
pero
muchos
las
de
ganas
los que
no
están...
son delitos
es, tienes verdad, razón tienes desde luego que no afortunadamente no vale es, puede ser otro tipo de problema pero no es un delito el pensamiento de momento en este país y aunque depende pero el caso es que no me parece que tenga ninguna autoridad moral muchos que están alzando la voz y a los que la gente sigue y dice sí que tiene razón
María,
este chico
sí pero el votante medio es decir el tipo que no está metido en un partido o incluso el militante muy de base. Él lo, básicamente lo que funciona es con idealismo. Es decir, quizá estos no, pero otros sí. En el fondo, sí es la famosa desilusión de la política. Que bueno,
una
que...
memoria de 2 semanas
no,
o 3 meses.
Y piensa que si lo cambiamos vendrá otro y será mejor. Esto puede funcionar si ponemos a... Si el tirano es benevolente y sabio.
Pero no solo...
Es esa superstición.
Sí, esa cosa medieval.
Nosotros,
que tenemos. Que me toque un buen señor.
Nosotros estamos en una cultura... en que siempre es mejor estar dentro de la única iglesia verdadera, aunque sean unos canallas, que estar con los herejes, aunque sean gente decente. Claro, la única iglesia verdadera es el Partido Popular, el Partido Socialista o Convergencia y Unión, según donde tú te ubiques. Pero yo seguiré votando siempre a los Puyol antes que a un partido que no es nacionalista,
esto es como...
porque son los de la familia. O votaré
María
siempre
Fontanera,
al PSOE,
las galletas de casa,
siempre al PSOE, hagan lo que hagan, porque efectivamente el PSOE es mi partido y fuera del PSOE no hay salvación. Y o votaré al Partido Popular, porque evidentemente no voy a votar a los herejes. Y eso pesa sobre millones de españoles, por desgracia, como pesan otros hábitos de siglos. Por ejemplo, pues el hábito de que las leyes no se cumplen para determinados sectores de la sociedad. Es decir, acaba de entregar el tribunal... Yo me río de la ley de transparencia cuando en el año 2007 todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para reformar la ley de financiación de partidos políticos, tenían que entregar sus cuentas en el 2008 al Tribunal de Cuentas y no las ha entregado nadie. Y los que han entregado unas cuentas, las cuentas eran las del gran capitán a su lado, vamos, parecían de auditoría. ¿De qué sirven las leyes si la mentalidad es que determinados sectores de la sociedad no van jamás a rendir cuentas? Porque no ha rendido nunca cuentas la monarquía, no ha rendido cuentas nunca la nobleza y no ha rendido nunca cuentas la Iglesia Católica a lo largo de siglos y siglos.
Sí,
entonces las nuevas castas privilegiadas, que pueden ser sindicatos y partidos políticos, ¿por qué van a rendir cuentas si las castas privilegiadas históricas nunca lo han hecho?
Se trata de colocarte ahí. Es decir, si yo me enchufo...
Un amigo común
nuestro nos decía un día... El sueño del español es enchufarse al presupuesto, ¿vale? Y una vez estás enchufado aquello ya se renueva de manera automática. Simplemente, tú una vez consigues un contrato del Estado, que no sea para un contrato una obra, sino que sea un servicio que le vas a prestar, al año siguiente se te renueva continuamente. Ya es que ya eres un... Es lo que decía esto de las minorías extractivas. Pues no son tan minorías.
No
son extractivas, desde luego, pero no son tan minorías. Es decir, es que hay una parte del país viviendo a costa de la otra media. Y es que esto hunde, como dice César, tiene hunde sus raíces en nuestra historia más, en nuestra historia más auténtica.
Somos medievales, totalmente.
Con un agravante, además. Y es que si uno va al siglo XVI o al siglo XVII, la gente que mantenía a las castas privilegiadas proporcionalmente eran muchísimas más. Y en estos momentos, sin embargo, tenemos a un 27% de la población que mantiene al 73% restante.
Exacto.
No todos igual, porque no puedes comparar a un pobre pensionista
con
en fin, determinadas castas. Claro, eso es insostenible. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida.